Es una serie, entonces vamos abarcando ciertos temas en cada una de las sesiones, pero todos los temas se están complementando entre sí. Todos los temas son importantes para entender la idea completa. En ese sentido, te pido que pongas mucha atención a lo que se dice, que trates de recordar, y cuando sea, es una vez al mes, casi. No, una vez a... Bueno, hay mucho espacio entre. Entonces, estúdialo, repásalo, tus apuntes, si te vas a basar nada más en el formato de preguntas y eso, estúdialo, revísalo, etcétera, etcétera, para que cuando llegues a la sesión número 2, te acuerdes de lo que viste en la sesión número 1, cuando llegues a la sesión número 3, te acuerdes de lo que viste en la sesión número 1 y 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay una secuencia, hay que cuidar esa secuencia. Muy bien. Cuando estamos hablando de toma de decisiones, buscamos englobar todos los factores posibles que influencian a alguien a tomar una decisión específica. Todas las personas que existen, que han existido y que van a existir en todo el transcurso de la vida, siempre se han visto obligados de una forma u otra, en un sentido u otro, a tomar decisiones. La toma de decisiones no es algo que podamos decidir hacer o no, ¿sí? Nosotros mismos estamos constantemente tomando decisiones, y estas decisiones de las que hablamos no solamente se refieren a las decisiones grandes de nuestra vida, como con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar, debería comprar esta cosa, debería comprar esta casa, debería vivir aquí, debería vivir allá, qué iglesia debo de ir a atender, debo quedarme aquí, debo irme, qué debo de hacer ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay decisiones que para cada persona en su vida personal, ahora sí, se presentan, que para otras personas no, ¿sí? En ese sentido, las decisiones no son un tema que podamos como decir, ah, sí, si pasa esto, esto, si pasa esto, aquello, si pasa esto, entonces esto, porque realmente nunca estamos enfrentados a decisiones que son iguales o que son las mismas. Cada uno tiene que tomar decisiones de acuerdo a su vocación, ahora sí. La toma de decisiones es algo a lo que nos enfrentamos todos los días. Desde que te despiertas y dices, ¿qué voy a desayunar? Ya es una decisión que tienes que tomar. Desde que te despiertas y dices, ¿qué me voy a poner? Es una decisión que tienes que tomar. Cuando te despiertas y hace frío y dice, ¿me baño o no me baño? Es una decisión que tienes que tomar. Sí, finalmente todas esas, aunque sean pequeñas o minúsculas, siguen siendo decisiones. La realidad es que la toma de decisiones es inevitable. No podemos evitar tomar decisiones. No existe una tal cosa como no tomar una decisión. Si solo dejamos pasar el tiempo y no elegimos ni A ni B, no significa que estamos siendo neutros o que no estamos tomando una decisión. Significa que estamos decidiendo no decidir. ¿Sí? Y eso en sí es una decisión. ¿Sí? No existe tal cosa como no tomar decisiones. Tomamos decisiones comunes que abarcan cosas pequeñas como qué me voy a poner, qué voy a desayunar, qué voy a responder a esta conversación que me está hablando, a esta persona que me está hablando. Y tomamos decisiones de cosas más grandes como con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, qué voy a hacer de mi vida cuando sea grande. Entonces lo que te voy a pedir es que hagas la actividad número 1. Ahí en las hojitas está la actividad número 1 y básicamente te voy a pedir que enlistes de 3 a 5 decisiones que tomes en tu día a día, ¿sí? Decisiones que tú sepas que siempre vas a tener que tomar como tal, ¿sí? De preferencia no pongas lo que ya dije yo de qué me voy a poner, qué voy a desayunar. Trata de poner cosas que sean propias, por así decirlo. Te doy un ejemplo. Yo que soy estudiante, todos los días tengo que decidir si voy a ir a clase o no voy a ir a clase. Eso es una decisión, aunque digas, pues sí, la decisión es sí. Sí, pero también puedo decir que no. Eso es en sí una decisión. De 3 a 5. Puedes poner 3 o puedes poner 5 nada más. La idea de esta actividad es principalmente que tú hagas como un recuento. ¿cuáles son las decisiones que tú tomas todos los días que ya para ti son comunes? Son, pues sí, cosas que pasan, cosas que yo sé que van a pasar y cosas que yo sé que voy a tener que decidir. Muy bien, voy a continuar. Síguelo completando si no lo has completado. Si ya no se te ocurre nada, lo puedes dejar así. Ahora, esta serie de decisiones quiero que las vayamos a usar como referencia. La idea es que conforme vayamos viendo en la edición de hoy, te puedas regresar a estas ediciones y puedas ir notando ciertas cosas en base a estas decisiones. Y la decisión que tú tomaste al respecto en días pasados, o la que creas que vas a tomar en días futuros. Entonces, ¿por qué elijo esto o aquello? La realidad de todas las decisiones es que todas tienen un efecto en nuestras vidas. Nuestras acciones y decisiones son un reflejo de lo que adoramos o creemos, o adoramos y creemos. Hay una relación directa entre mis prioridades y mis decisiones. Y podemos muy fácilmente conocer qué es lo más importante para una persona simplemente observando sus decisiones. Tú puedes decir o puedes afirmar que a una persona le importa mucho su físico cuando ves que cuida mucho lo que come, que no excede su número de calorías, que decide utilizar su tiempo en el gimnasio, haciendo ejercicio, haciendo actividades que tengan que ver con su físico. Sí, aunque esa persona no te lo diga explícitamente, a mí me importa mucho mi físico, tú puedes ver en esa persona que sus decisiones siempre están dirigidas en torno a su físico. Tú puedes ver que a una persona le importa mucho su familia cuando, digamos, que le ofrecen un trabajo en otro lugar del estado o de la ciudad, no sé, muy lejos de su familia, y la persona no está dispuesto a tomar ese trabajo porque significaría separarse de su familia. La prioridad para esa persona es su familia, no el trabajo. El trabajo es algo que puede descartar. Y así con todos nosotros. Todos nosotros tomamos decisiones que constantemente están reflejando qué es lo más importante para nosotros. El hecho de que yo diga, voy a ir a la iglesia, voy a dedicar todos los domingos en la mañana y tarde para ir a la iglesia, estar con mis hermanos, escuchar la palabra, yo edificar a la iglesia, refleja que hay algo que te importa. O si dices, puedo ir, puedo no ir, no pasa nada, el siguiente domingo de todos modos va a seguir a la iglesia, también refleja otra cosa. Que tú digas, voy los domingos nada más porque puede ser el día del Señor y los otros son más leves, si no pasa nada, si falta, reflejan también otra cosa. Nuestras decisiones constantemente están demostrando qué es lo que más nos importa. De acuerdo a varios artículos científicos, que esto me pareció a mí muy interesante, se descubrió que aunque digamos que somos muy lógicos y razonables y objetivos en nuestra toma de decisiones, así que antes de decidir siempre nos tomamos un paso atrás y decimos, a ver, deja veo todo lo que está pasando y decido. Realmente, la mayoría de nuestras decisiones no son objetivas. De hecho, ninguna decisión que hagamos es objetiva. Dentro de este como estudio extenso que se ha hecho, se han descubierto algunos factores. Por decir, las decisiones que hacemos no son hechas lógicamente. Nuestras emociones juegan gran parte en nuestras decisiones, incluso cuando decimos que no estamos incluyendo las emociones. Nuestras decisiones, en su mayoría, son hechas inconscientemente. Después de hacer como varios estudios y así, los científicos pudieron saber qué es lo que una persona iba a decidir 7 o 10 segundos antes de que la persona decidiera. Así, con bastante precisión. Las decisiones son hechas de forma inconsciente. Tercero, somos influenciados por factores externos, por personas, por opiniones, por experiencias pasadas, por nuestra personalidad, nuestro carácter, ¿sí?, lo que esté pasando en el momento, presión, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, la conclusión a la que podemos llegar es que nuestra toma de decisiones no es objetiva. No existe la toma de decisiones objetiva. Nunca hemos sido neutrales como para poder tomar una decisión completamente objetiva. La gran diferencia es que cada uno de nosotros tiene su cierta lista de prioridades que lo llevan a decidir por A o por B. Si tú pusieras 5 personas y les pusieras a tomar una decisión, mismos factores que los rodean, muy probablemente las 5 personas no escogerían lo mismo, porque el factor más grande es la persona misma. Yo como persona tengo ciertas preferencias, ciertos disgustos, ciertas inclinaciones a una cosa o aversiones a alguna cosa, ¿sí? Yo como persona nunca voy a tomar decisiones objetivas porque yo no soy objetivo, ¿sí? Yo no soy neutral. Y entonces es aquí donde podemos ver esto. Todos tenemos siempre una cierta inclinación. Nunca somos completamente objetivos. Entonces vamos a hacer la actividad número 2. En la actividad número 2 te voy a pedir que enlistes qué cosas consideras antes de tomar una decisión grande o pequeña. Si puedes ordenarlas en forma de prioridad, mejor. ¿Qué cosas consideras antes de tomar una decisión grande o pequeña? Por decir, para los que están casados, cuando te ibas a casar, ¿qué fue lo que consideraste para decir, ah, me voy a casar con esta persona? ¿Sí? Para los que son estudiantes, ¿qué fue lo que consideraste antes de decir, voy a estudiar esta carrera en este lugar? Para las personas que trabajan, ¿qué fue lo que consideré antes de aceptar ese trabajo? ¿Por qué? ¿Cuál fue mi lista de prioridades? La idea de esto es que hagamos un boceto inicial de cómo todos tenemos una pequeña diferencia, ya sea en orden o en factores que consideramos, pero que finalmente todos consideramos ciertos factores. Y te quiero preguntar, lo estás escribiendo y ahorita estás como analizando, ¿no? Estás pensando así como atrás, ah, sí, luego cuando decidí esto, pensé en esto y en esto y en esto. ¿Pero esas son las mismas cosas que siempre has pensado? ¿Siempre que vas a tomar una decisión, piensas en estas 3-5 cosas? Si lo haces, lo haces inconscientemente. Por eso decimos que se hacen inconscientemente estas decisiones. Entonces, trata de abarcar decisiones grandes, así como las que te digo, que son como un poco más serias, que tienen un efecto grande en tu vida, pero también trata de considerar decisiones pequeñas. Es decir, ¿qué carro me voy a comprar? O sea, si voy a comprar un carro nuevo, así quiero nada más algo para moverme. ¿Un bochito? ¿Un pointer? ¿Una mama van? ¿O cómo voy a gastar mi dinero? ¿Cuándo lo estoy presupuestando? ¿Cómo es que lo estoy acomodando? ¿Por qué primero a esto y luego a esto y luego a esto? Cuando ya hayan terminado, háganme una señal de ya. Muy bien. ¿Alguien que ya haya terminado quiere compartir sus 5 prioridades? No es obligatorio. ¿Quiere compartir? De la actividad 2. Familia, iglesia, es para hoy. ¿Ok? Sí, urge, urgencia. Familia, iglesia, urgencia. Sí. En ese orden de prioridades. Familia, iglesia, urgencia. ¿Sí? ¿Ok?
Yo puse como antes de convertirme y después de convertirme.
Ok, muy bien.
Porque antes de convertirme tomaba mucho la opinión en cuenta lo que mi mamá. Y ahora la carrera de Dios. No siempre, pero todo. ¿No? Y luego antes consideraba cómo me siento, y ahora, sin importar a veces cómo me siento, sino lo que sea el Señor. Y luego también lo que me gusta o lo que necesito, y luego lo que tengo para hacer o no, si tengo dinero, si tengo la capacidad,
okay. Ok, entonces. Preconversión sería lo que mi mamá opina,
sí, siento,
cómo me siento,
lo que quiero,
y luego si puedo. Y
post conversión
sería gloria de Dios, lo que.
Porque no mis sentimientos, sino lo que sé de Dios.
Lo que Cristo nos llama.
Ajá.
¿Ok? Y luego,
si puedo.
Ok, muy bien. Sí, sí, muy bien. Es que levantaste la mano, no supe si. Ah, ok. ¿Alguien más que quiera compartir? Chuchu.
No necesariamente es el orden,
¿eh? Ok, están en desorden. Va.
Bueno, uno es el estado emocional después de la decisión. Cómo impacta. Segundo, el tercero, el la capacidad de hacerlo. Quiénes son impactados por la decisión, el tiempo que lleva esa decisión a que se produzca, que es lo que estamos haciendo para eso. Yo creo que lo más importante es que quiere Dios. De repente yo puedo tener algo, pero si Dios no permite que salgan las cosas, bueno, pues hay que meter el freno, ¿no?
Muy bien.
Digo, no quiere decir que sea orden, pero creo que es importante también. Como que
Dios
no manda
guarda,
eso no.
Muy bien. Ok. Entonces, quiero que se den cuenta nada más de esto. Aunque hay como ciertas cosas en común, sí hay dos cosas que difieren. La primera es que no todos tenemos las mismas, como los mismos factores que consideramos. Y por otro lado, nuestras prioridades no están en el mismo orden. No quiere decir que esté mal, pero simplemente quiere decir que somos diferentes como personas, y eso ya nos lleva a que no existe una toma de decisiones objetiva. Si fuéramos objetivos, todos tendríamos las mismas 5 prioridades en el mismo orden. Primero esto, y luego esto, y luego esto, y así esa. ¿Sí? En general, podemos englobar los factores que afectan nuestra toma de decisiones en 3 cosas. Entonces te las voy a explicar y te voy a pedir que ahorita que las acabes de anotar, veas tus factores que pusiste tú, tus prioridades, y que trates de relacionar. Si este va con este, este va con este, este va con este. Ahí te va. En general, podemos englobar todos los factores que afectan la toma de decisiones en 3 cosas. La primera es relaciones. No están en orden de prioridad, son simplemente 3 cosas. La primera es relaciones. Con relaciones nos referimos a quiénes están afectados, cómo afecta esta decisión mi relación con esta persona u otra, o con un grupo de personas específicas. Entonces la primera es mis relaciones. Por decir, decía Wendy, considero a mi mamá, lo que piensa mi mamá. Ese pudiera entrar dentro de relaciones. ¿Sí? Finalmente, su relación con su mamá es para ella, o era para ella, un factor primordial en la toma de decisiones antes de convertirse. ¿Sí? Relaciones. Segundo, beneficio. ¿Qué bien o mal surge de esta decisión para mí? cómo me beneficia o cómo me hace mal. Y aquí entran también algunas otras ideas, como por ejemplo, podemos hablar explícitamente de bien y mal, como decir, si hago esto me voy a quemar, no lo voy a hacer, ¿sí? Beneficio. Pero también hablamos de comodidad o incomodidad, ¿sí? Por decir, si a mí me invitan a caminar en un cerro a las 2 de la tarde, mi beneficio me va a decir, no, me voy a quemar, hace un chorro de calor, me voy a derretir, no quiero hacerlo. Estoy considerando mi beneficio, ¿sí? Ese es beneficio. Comodidad e incomodidad, mi tiempo, mi dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, relaciones, beneficio. Tercero es cosmovisión. ¿Cómo se alinea mi forma de vivir y entender la vida con esta decisión? O viceversa, más bien. ¿Cómo se alinea esta decisión con mi forma de vivir y entender la vida? Te estoy dando definiciones muy generales, realmente no estoy entrando en específicos del cristianismo y quiero que lo tomes por ahora en ese sentido. Cuando hablamos de cosmovisión, todos los hombres tienen una cosmovisión y entonces todos los hombres toman decisiones que giren en torno a su cosmovisión. Entonces, tres cosas: relaciones, beneficio, cosmovisión. Entonces, ahora sí, en la actividad 2, ve poniéndole ahí, ok, este factor que yo considero entra dentro de relaciones, este factor que yo considero entra dentro de beneficio, este factor que yo considero entra dentro de cosmovisión. Por decir, yo hubiera puesto algo en torno como, no ordenándolo en prioridades, tiempo, para mí es importante el tiempo, cómo uso el tiempo, ¿sí? Sí considero mucho incomodidad, ¿sí? Así como me quiero o no quiero, si es algo que considero. La gloria de Dios, definitivamente. Iglesia. Y responsabilidades. Así como una lista medio sin pensarla mucho. Y responsabilidades me refiero a, tengo cosas que hacer de la escuela, tengo cosas que hacer de la iglesia, tengo cosas que hacer de mi casa. Tengo que ser responsable en ese sentido.
Por ejemplo, yo puse una que es útil a futuro, ¿es a dónde entraría?
Eso entraría en beneficio. En este momento tal vez no es algo que me otorgue algo, pero en un futuro me va a otorgar un beneficio. ¿Ok? Nuestro objetivo con nuestra serie, es encaminar nuestra toma de decisiones de forma bíblica. Nuestro objetivo con esta serie es encaminar nuestra toma de decisiones de forma bíblica, reconociendo nuestras flaquezas y aprendiendo a depender de Dios y actuar bajo su guía. Nuestro objetivo con esta serie es encaminar nuestra toma de decisiones de forma bíblica, reconociendo nuestras flaquezas y aprendiendo a depender de Dios y actuar bajo su guía. Aquí pone ahí en flaquezas como un asterisco o subrayalo, no sé. Cada uno tenemos un cierto talón de Aquiles, vamos a decir. Cada uno batallamos con diferentes cosas. Cada uno tiene su flaqueza diferente. Y entonces reconocer nuestras flaquezas de yo, Marcos, como persona, ¿sí? Es importante para saber que siempre voy a tener ahí una dificultad en tomar una decisión que esté en contra de esa flaqueza. Si a mí me importa mucho mi tiempo y alguien me dice, ven, visítame 3 horas. Híjole, yo sé que debería, yo sé que es bueno, yo sé que pudiera ser muy provechoso para mí y para la persona. Pero 3 horas, híjole, esa es mi flaqueza. Pero tu flaqueza puede ser diferente. Ciertamente todos tenemos una inclinación en nuestras decisiones. Y el tener una inclinación no es algo malo en sí. No quiere decir que el hecho de que tengamos una inclinación ya nos hace tomar malas decisiones. Es algo natural en el hombre tener una inclinación. Pero nuestro ideal es siempre tener una inclinación a glorificar a Dios. ¿Vamos a tener una inclinación? Sí. El punto aquí es, ¿qué inclinación vamos a tener? Cuando tomamos decisiones, ¿qué es lo que va a hacer más peso en la balanza? ¿Yo, mi beneficio, mis relaciones o la gloria de Dios? Mi inclinación siempre quiere estar en la gloria de Dios. Este es el punto. Entonces vamos a hablar del cristianismo y las decisiones. Hasta ahorita hemos estado hablando de decisiones de una forma, vamos a decir, como general. No estamos entrando mucho en cuestiones de fe, simplemente son decisiones. Pero ahora vamos a ver cómo se conecta el cristianismo con las decisiones. Como cristianos, reconocemos que la toma de decisiones no es nada más otro aspecto natural de nuestra vida, que si lo tratamos con suficiente cuidado y atención, nos va a llevar a una vida de éxito y logros. ¿Sí? Nuestras decisiones como cristianos no tienen como fin lo mismo que las de un incrédulo. Mientras que el mundo solamente actúa principalmente en beneficio propio, el hombre incrédulo generalmente pone en su lista de prioridades beneficio. Si la mayoría están en beneficio. Nuestro principal beneficio no es el nuestro beneficio, es la gloria de Dios. Un incrédulo busca su propio beneficio, un cristiano debería constantemente buscar la gloria de Dios. En este sentido, cristianamente, catalogamos todo tipo de decisiones en tres categorías principales. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con la actividad 2, pero ahora con la 1. Tres tipos de decisiones, y luego regrésate a decisiones que he tomado en mis días y catalógalas. Cristianamente, hay tres categorías de decisiones. La primera son decisiones de justicia. Las decisiones de justicia las entendemos como hacer lo que Dios ha dicho que hagamos o no hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos. Estas son el tipo de decisiones que llamaríamos decisiones de blanco y negro o decisiones de bien y mal. Las decisiones de justicia son las que van explícita y claramente en línea o en contra con la palabra de Dios. En línea con o en contra de la palabra de Dios. Pues justicia, hacer lo que Dios ha dicho que hagamos o no hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos. ¿Sí? Ejemplos de este tipo de decisiones en la Biblia, por decir, la primera decisión de justicia fue en Génesis 3, 6, versículos 6 y 7, cuando decidieron comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo, no comas de ese árbol. ¿Qué hizo el hombre? Comió de ese árbol. Es blanco y negro. No había un puedes comer sí o no comas a menos que. No. No comas de ese árbol. ¿Sí? Era una instrucción clara. Era una decisión clara. Blanco o negro. Otro ejemplo es todas las decisiones de Sansón en Jueces 14. Si lees todo Jueces 14, puedes ver ahí que Sansón constantemente estaba escogiendo negro, 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 negro. Entonces, claro. Otro ejemplo de una decisión de justicia es Onésimo al regresar con Filemón a buscar restituir. Esta es una decisión buena, una decisión de justicia buena. Onésimo, un recién convertido, decidió seguir lo que va en línea con el cristianismo, con la fe cristiana, y restituir. Él había hecho un mal, él había robado, él había ofendido. Entonces regresó para saldar esa deuda, para buscar restitución. Esa fue una decisión de justicia. No había un como, tienes que hacerlo a menos que. No, somos llamados a buscar restitución entre hermanos. Una vez que Onésimo se hizo parte de la familia, tenía que buscar restitución con su hermano al que había ofendido. Otro ejemplo de decisión de justicia, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se rehusaron a adorar a la estatua de oro. Esto lo puedes encontrar en Daniel 3. ¿Sí? Decisión de justicia, no adoren a dioses ajenos, a ídolos. Se rehusaron, fue una decisión de justicia, blanco o negro. ¿Sí? Entonces, decisiones de justicia, decisiones que son de blanco y negro, hacer o no hacer según Dios manda. Segundo, tenemos decisiones de juicio. Las decisiones que están dentro de la libertad cristiana. Decisiones que no están exactamente en los extremos de blanco y negro, las catalogaríamos más como decisiones grises. Este tipo de decisiones requieren de ejercitar nuestra libertad, juicio y sabiduría. Son decisiones que están dentro de la libertad cristiana. No están en los extremos de blanco y negro. Por decir, ¿qué me voy a poner? ¿Por qué es una decisión de juicio? Porque sí hay en la Biblia una regulación sobre cómo debes de vestirte. Pero la Biblia no dice que tienes que usar justamente esta ropa, de esta forma, de este largo, con este patrón. No, simplemente dice que te tienes que vestir de forma decorosa, cuidando a tus hermanos. Entonces, es una decisión de juicio. Yo tengo que usar mi juicio para decidir. Decisiones de juicio. No sé, ¿qué ejemplo se les ocurre de decisión de juicio? Tatuajes, es un buen ejemplo.
Probablemente fumar.
Tatuajes. Pausa. Vamos a hablar de tatuajes porque creo que es como tema controversial de juicio, ¿no? Finalmente no podemos nosotros afirmar que la Biblia condena los tatuajes, pero tampoco podemos ver que dice, si te haces un tatuaje, háztelo así, o si no, es pecado. Es una decisión de juicio. Finalmente cada uno tiene que, en juicio, sabiduría, en su inteligencia, según los factores que están rodeando, decidir, ¿es bueno o mejor no lo hago? ¿Sí? En la Biblia podemos encontrar decisiones de juicio también. En 1 Corintios 8 encontramos una decisión de juicio muy explícita cuando Pablo llama a los corintios a comer o no comer carne ofrecida a los ídolos. ¿Sí? Literalmente, puede ser bueno que comas o puede ser malo que comas. Así como puede ser bueno que no comas o puede ser malo que no comas. No hay exactamente un punto donde tú digas es así o es así. Tienes que considerar los factores y lo que está pasando alrededor para tomar una decisión. Otra decisión de juicio son los complementos en la liturgia de una reunión. A través de la historia de la iglesia, muchas iglesias distintas han tenido liturgias distintas. Unas hacen esto, unas primero esto, otras luego esto. Pero finalmente, mientras se mantengan las bases, los fundamentos de la predicación de la palabra, de la alabanza a Dios, ¿sí? Donde se mantengan los fundamentos de lo que conforma una liturgia sana, cualquier complemento, puede que o puede que no. Nosotros nos dedicamos a la lectura de salmos y a la lectura del credo. No está mal, y si lo quitáramos, tampoco estaría mal. Son decisiones de juicio. Otro ejemplo es Timoteo circuncidándose. En Hechos 16 lo puedes encontrar. Timoteo no tenía que circuncidarse, porque Timoteo era salvo por gracia, como lo somos todos. Sin embargo, era de provecho para él circuncidarse, porque entonces podía predicar a judíos. Fue una decisión de juicio. Entonces tenemos dos: justicia, decisiones de blanco y negro; juicio, decisiones más en áreas grises, trivialidad. Las siguientes decisiones son las decisiones de trivialidad. Esas son decisiones que simplemente no importan tanto. Son decisiones pequeñas que individualmente no tienen mucho efecto en sí, pero incluso estas decisiones hablan mucho de nosotros. ¿A qué me refiero? Decisiones de qué color voy a usar de ropa, qué zapatos voy a usar, qué pantalón voy a usar, cómo me voy a peinar, cada cuánto me corto el cabello, qué voy a tomar, qué voy a comer, voy a seguir mi dieta o voy a pecar poquito. Son decisiones triviales que realmente a largo plazo no van a tener un efecto, o inmediatamente puede que no tengan un efecto, pero sí reflejan un poco o bastante de cómo pensamos, cómo actuamos, qué somos, qué no somos. Decisiones de voy a recoger después de que me pare, voy a acomodar mi silla cuando me levante. Cosas chiquitas. ¿Sí? Dentro de la Biblia podemos ver este tipo de decisiones en Génesis 28, cuando Jacob tomó una piedra para recostarse. No pensó, voy a usar esa piedra porque esa piedra es santa y bendita y la voy a usar. No, no, él dijo, me quiero acostar, véngase. Pum. Ya. ¿Sí? E incluso la madera que usó Noé para el arca es una edición trivial. ¿Por qué Noé usó esa madera? ¿Por qué crees tú que Noé usó esa madera? Porque era la que había en esa zona. Exactamente, no. Te dice, Noé hizo un arca de madera. Esa madera era la que tenían ahí a la mano. Pues, esa uso. Entonces, tres tipos de decisiones: justicia, juicio, trivialidad. ¿Ok? Entonces, ahora sí, regrésate a la actividad 1. Si ya lo hiciste, tú nada más dime, ya lo hice. Y trata de catalogar. Trata de catalogar. Esta decisión es trivial. Esta es de juicio. Esta es de justicia. La mayoría de las decisiones con las que nos presentamos día a día son triviales. ¿Sí? Son triviales. ¿Qué zapatos me voy a poner? ¿Qué voy a desayunar? Son triviales. Me voy a bañar. Bueno, no, esa sí es de justicia. Comer bien sería una decisión de juicio. Porque sí importa lo que comemos o lo que no comemos.
¿No sería
de juicio? Sería de juicio porque ¿qué es comer bien? Por decir, si me como una tortilla de harina, ¿estoy pecando?
No.
Si me como dos, ¿estoy pecando?
No.
Si me como tres,
no.
¿Cuatro?
No,
pecando. ¿Hasta qué punto, cuántas tortillas de harina debo comer para que se considere ya pecar?
No.
Es de juicio.
Depende de cada persona.
Sería de juicio, exactamente. Si, por ejemplo, yo tengo que entrar a trabajar a las 7 de la mañana, lo recomendable es dormir 8 horas diarias. Eso es lo que se ha dicho que es lo más sano para el cuerpo. Entonces tengo que contar 8 horas diarias. Si me duermo a la 1 de la mañana, estoy ahí como que fallando un poquito. Si me tengo que levantar a las 10 de la mañana, pues me puedo dormir a las 12.
No,
¿sí?
Pero es
mal hábito, sí, claramente. Pero pudiera ahí como que acomodarse.
¿Ir al trabajo?
Pues de juicio, ¿no? Es que creo que depende mucho de los factores, por decir. Si tienes trabajo y tienes una responsabilidad, hay que ser responsables. Tenemos que ir al trabajo, eso sería de justicia. Pero si dices, este día me siento mal o no puedo ir al trabajo o quiero aprovechar el día para hacer otra cosa y se puede que no vayas al trabajo sin que haya ningún problema, ya es una decisión de juicio. Finalmente es como, puedo yo tomar la decisión y no va a haber un efecto negativo necesariamente. Hay factores que considerar que me pueden llevar a tomar esa decisión. Lo mismo con las clases. Si yo falto una clase, no es como que ya eres el alumno más horrible o ya pecaste o ya reprobaste, no, pues tengo que yo considerar. Si yo tengo cierta cantidad de faltas que puedo utilizar, tengo que considerar, es una decisión de juicio. Si falto a todas mis clases, estoy siendo irresponsable y mal ejemplo, ya es algo de justicia. ¿Listo? Muy bien, sigo. Cuando tomamos decisiones, siempre somos presentados con dos extremos comunes que debemos aprender a reconocer y tratar, y evitar ir a cualquiera de estos dos extremos. El primer extremo es el miedo, ansiedad e indecisión. En cualquier decisión que no tenga un curso claro o que sea de opción múltiple, vamos a decir, especialmente decisiones que son de gran costo o que causan un efecto muy notorio en nuestras vidas, cosas como dónde voy a vivir, qué debo de tomar de trabajo? ¿Debería usar esta cantidad de dinero para comprar esto? Hablando de grandes cantidades de dinero específicamente, tienden mucho a llevarnos a ser indecisos o a dudar, a tener miedo. Antes de tomar el paso decimos, ay, pero ¿y si? Ay, es que mejor no, ay, no, es que no sé, es que no sé, es que sí debería o no debería, ay. Y ahí estamos pensando y dudando y dudando y dudando. Es indecisión. Puede que decidamos por algo, pero luego inmediatamente después de ya tenerlo, ay, me equivoqué. No, no debí haber hecho esto. Puede que hayamos o consideremos que hicimos lo correcto, que decidimos lo correcto, pero luego llega alguien y te dice, y te equivocaste, no era ahí, ¿sí? O no debiste, o sabes que era mejor este otro, y luego ya, oh, ¿sí? Puede que nuestro miedo nos lleve a ser completamente indecisos, finalmente decidiendo no hacer nada, ¿sí? Mejor nadota. Cuando hablamos del cristianismo y las decisiones, este mismo principio aplica, pero en una forma un tanto diferente. Nuestro miedo no yace de saber si mi decisión fue la mejor para mi beneficio. Nuestro miedo es el de fallar a cumplir lo que Dios espera o pide, exige de mí. ¿Sí? Fallar en no ser lo que Dios quiere que sea. Mi miedo yace en eso. Por eso hay tantas decisiones en el cristianismo que son de área gris. Un ejemplo claro de esto es a qué iglesia estoy yendo. Que creo que es algo que todos hemos estado y estamos constantemente, ¿no? Finalmente es, la iglesia a la que estoy yendo es buena, está bien, debería quedarme ahí, es lo mejor que esté ahí, debería salirme de ahí, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué razones? ¿Cómo? Sí. Son decisiones que muchas veces nos hacen dudar al punto de que nos tardamos mucho en actuar. Sí. Es así como... Sobre este tema, Packer comentaba, el temor de hacer lo que desde el punto de vista de Dios sería compromisos equivocados vocacional, profesional, social, relacional o matrimonialmente, induce una especie de parálisis interior que da lugar a que los compromisos buenos y deseables no se hagan, porque la gente no puede comprometerse en absoluto. De tanto tener miedo de que escojas algo malo, no escoges nada, pero tampoco escoges lo bueno. La indecisión es un extremo que debemos aprender a reconocer y evitar. Un cristiano indeciso que termina no haciendo nada por miedo a fallar, al no hacer nada, tampoco está glorificando a Dios. Y en eso está fallando. Cuando decides no hacer nada para no fallar, ya estás fallando. Un cristiano indeciso no decidirá glorificar a Dios. Es demasiado indeciso para decidir eso. Entonces, primer extremo, miedo, indecisión, ansiedad. El otro extremo de esta escala están todas las decisiones que son hechas sin considerar ninguno de los factores o consecuencias que estas decisiones puedan traer. Hablamos de decisiones tomadas impulsiva e irresponsablemente. Decisiones como comprar algo caro, aunque no tenga la libertad económica para darme ese lujito. Comprometernos a alguna actividad por la emoción del momento. Me invitan, me dicen, vamos acá, que vamos de viaje, que vamos acá al concierto de no sé qué. No, sí, vamos. Y luego, híjole, es que esa semana tenía esto, es que esa semana tenía la boda de mi primo, es que esa semana ya me había comprometido a trabajar, es que esta semana tengo este pendiente y así, tengo estas responsabilidades. Fue una decisión que hiciste en el momento, irresponsable e impulsivamente. O incluso la forma en la que respondemos a una persona según nuestro humor del momento son ejemplos de decisiones impulsivas. Estoy fastidiado, estoy nefasto, estoy enojado. Llega alguien y me habla, no, qué buenos días. Ay, ¿qué tienen de buenos? Ay, cállese. Impulsivo, ¿sí? Irresponsable. Aún estas decisiones que son hechas en el momento siguen siendo un reflejo de lo que adoramos, amamos y valoramos. Un ejemplo muy claro de una decisión impulsiva la podemos encontrar en Juan 18:10. Si alguien me quiere ayudar a leer Juan 18:10, por favor.
De
lo que adoramos, amamos o valoramos.
Amamos a Dios y a los hermanos.
Juan 18:10.
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, le sacó e hirió al ciego en su sacerdote y le cortó la oreja derecha. El ciego se llamaba Marcos.
Contexto. Vienen por Jesús, lo agarran. Pedro dice: no, a mi compa no. Pues, no la pensó. Fue una decisión impulsiva. Reaccionó en el momento. Pero a través de esta acción puedes deducir que Pedro sentía un gran celo, un gran amor, una gran pasión por Jesús. Su reacción fue un impulso de sus afectos. Las decisiones impulsivas también están reflejando nuestros afectos, solamente que de una forma inconsciente. La mayoría de las decisiones que tomamos son inconscientes. Actuamos o decidimos antes de siquiera saber qué decidimos. Como ya dijimos antes, ninguna decisión que hacemos es verdaderamente objetiva. Todos tenemos ciertas inclinaciones a una cosa u otra que son dictadas por nuestras experiencias pasadas, nuestra personalidad o los factores externos que nos están influenciando en ese momento. Y aunque esto es verdad, el mayor factor que obstruye nuestra toma de decisiones es la corrupción del pecado. ¿Alguien quiere ayudarme a leer Romanos 3, versículos 10 al 12? Romanos 3, versículos 10 al 12. Presta mucha atención especialmente a esto. Versículo 12. Todos se han desviado, a una se hicieron
inútiles.
Inútiles es traducido como volverse corrupto, depravado. Volverse corrupto, depravado. Coma, depravado. Recordando que nuestro objetivo es glorificar a Dios, el pecado es justamente lo opuesto a glorificar a Dios. Y lamentablemente todos somos influenciados por el pecado a un grado u otro. La corrupción del pecado en nosotros es total. Es decir, nuestra razón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras relaciones, nuestros afectos, nuestra lógica está corrompida totalmente por el pecado, causando que nuestras decisiones, que sorpresa, sorpresa, todos esos son factores que influyen a tus decisiones, también estén de una forma indirecta corrompidas. Todas nuestras decisiones constantemente se inclinan a nosotros mismos en lugar de inclinarse a Dios, ¿sí? A glorificar a Dios. Es el pecado lo que afecta más nuestra toma de decisiones. Calvino decía: debido a la esclavitud del pecado a la cual la voluntad está atada, no puede inclinarse a el bien, mucho menos disponerse a este. Para un movimiento de este tipo es el comienzo de la conversión a Dios, la cual en la Escritura es acreditada eternamente y enteramente a la gracia de Dios. A pesar de esto, la voluntad permanece con la mayor inclinación al pecado. Para el hombre, cuando se dio a sí mismo a esta necesidad, no estaba privado de voluntad, sino de voluntad sensata. Por lo tanto, es del hombre tener voluntad, buscar el mal de una naturaleza corrupta, buscar el bien de la gracia. Nuestra voluntad, lo que nos hace tomar decisiones, nuestra voluntad está corrupta. Y eso quiere decir que mi principal inclinación siempre va a ser a pecar, el pecado, ¿sí? El pecado obstruye nuestra toma de decisiones desde la raíz. El pecado obstruye nuestra toma de decisiones desde la raíz. Todas nuestras decisiones y acciones deben tener un propósito, motivo o fin correcto. En el griego se utilizaba la expresión o la palabra telos, y esta palabra se utilizaba para referirse a una meta definitiva o final. El telos será la meta definitiva o final. La puedes encontrar, si quieres, ahí como checar en la Biblia, en 1 Timoteo 1.5. No te pido que lo leas, lo puedes ir a estudiar. Ahí es traducida como final, ¿sí? Literalmente así como final. Si te vas como al Mounts o al diccionario interlineal, vas a ver que la palabra que usan es telos, y justamente está hablando de esto. No recuerdo bien cómo dice, te lo paso, pero dice, esta instrucción es dada con el fin de, ¿sí? Más o menos algo así, con el telos de. 1 Timoteo 1.5. Les paso dos citas si me quieren ayudar. Romanos 11.36 y 1 Pedro 4.11.
Romanos 11.36,
por favor.
Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén.
Gracias. 1 Pedro 4.11. Nuestro telos como cristianos es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Nuestro telos, nuestra meta definitiva, nuestra meta final, la meta de nuestras vidas, lo que queremos lograr a través de todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones, de toda nuestra vida, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Todas mis decisiones deben tener una inclinación hacia este telos, deben estar apuntadas hacia este telos. Yo quiero glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Como cristiano, ese es mi telos. Como iglesia, ese es nuestro telos, ¿sí? Todas nuestras decisiones deben estar encaminadas a este telos. Pero el pecado que nos ha corrompido es una obstrucción continua y constante en el cumplimiento de este fin. Si no hubiera pecado, el decidir en base o apuntando a este telos sería sencillo. Si voy a escoger siempre lo que más glorifica a Dios, si lo que mejor glorifica a Dios. Pero hay pecado, y el pecado impide, obstruye que tomemos estas decisiones. El pecado ha corrompido a todos los hombres de manera que su telos ha sido sustituido. El nuevo telos del hombre ahora son ideas como ser recordados, ser buenos, disfrutar de la vida y todos sus aspectos de la vida, y luego ya morir, pero pues ya vivir la vida felizmente. Ser excepcionales, de valor, lograr su máximo potencial. El telos del hombre, en comparación con el telos que Dios pide de nosotros, por decirlo de una forma, es que el telos del hombre está enfocado en el hombre. Yo soy recordado, yo soy bueno, yo disfruto de la vida, yo soy de valor, yo logro mi máximo potencial. Y algo muy interesante que, si tú te metes a buscar cuál es el propósito de la vida, o por qué fuimos creados, o qué debo hacer con mi vida, siempre te vas a encontrar que los ejemplos más utilizados son Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, etcétera, etcétera. O sea, hombres que en realidad no es que hayan encontrado un propósito, simplemente son hombres que fueron exitosos. La referencia del hombre es eso. El propósito del hombre es éxito. El telos del hombre es eso, ser exitosos. Y entonces constantemente se habla, o el hombre dice, no, es que tú tienes que ser exitoso, pero el éxito es subjetivo. ¿Sí? El éxito puede ser que tengas una empresa muy grande, el éxito puede ser que tengas una familia, ¿sí? El éxito es que tú consigas una pareja de vida y que con esa persona pases toda tu vida y la disfrutes. El éxito son tus amigos, el éxito es que tú te sientas satisfecho. Si te sientes satisfecho, ya eres exitoso. No tienes que hacer nada más que seguir siendo satisfecho. El hombre ha sustituido su telos. El pecado ha sustituido el telos del hombre. te leo algunas citas de algunos hombres. Este es de Ralph Emerson. Dice: el propósito de la vida no es ser feliz, es para ser útil, para ser honorable, ser compasivo, para que haya alguna diferencia, para haber vivido y vivido bien. Esta es de Albert Camus. Dice: nunca serás feliz si sigues buscando en qué consiste la felicidad. Nunca vivirás si estás buscando el significado de la vida. Esta es de Robert Stevenson. Ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de ser. Ese es el único fin de la vida. El teros del hombre ha sido completamente sustituido. Recapitulemos. Las ideas que vimos en este, como voy a llamarle, marco general, primera sesión, con eso cierro. Punto número uno: las decisiones son una parte natural, común e inevitable de nuestras vidas. Dos: todas nuestras decisiones están sesgadas, todos tenemos una inclinación. Tres: debemos aprender a reconocer nuestras inclinaciones, nuestras flaquezas. 4. Existen tres tipos de decisiones, las cuales son: justicia, juicio, trivialidad. Hay dos extremos en la toma de decisiones, los cuales son y impulsividad. La primera es la que no haces nada, la primera es que lo haces demasiado rápido. ¿Sí? Indecisión, miedo, ansiedad, impulsividad y responsabilidad. Siguiente: el pecado es el principal problema en nuestra toma de decisiones. Todos estamos sesgados por el pecado. Y último, y así como para cerrar esta sesión número uno: como cristianos, nuestro telo es
glorificar a Dios
y disfrutar de Él para siempre. ¿Sí? Si quisiéramos resumir así en dos cosas nada más toda esta decisión, sería: tenemos una inclinación, deberíamos tener una inclinación hacia glorificar a Dios.